Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a comenzar nuestro paseo por los mercados de Málaga. Vámonos al mercado central, vámonos al mercado de Atarazanas. Venga, iniciamos nuestro camino en el mercado de Atarazanas y en una tienda que tiene absolutamente de todo, ¿eh? La tienda de las especies. Ahí está nuestro amigo Jesús Comitre. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. La tienda de las especies ahí en el mercado de Atarazana. Oye, lo primero, ubícanos. ¿Cómo accedemos a tu puesto? Si entramos por la puerta principal, la que da a la calle Atarazana, ¿por dónde te encontramos?
Sí, bueno, nosotros estamos aquí en la sección de las carnicerías, la parte de la carne, frente a la carnicería de Diego Medina, que es muy conocida, la carnicería aquí en el mercado de Atarazana, con muchos años también, y aquí estamos justo enfrente, y nos dedicamos, bueno, aquí a nuestras cosillas, al bacalao, a la cosa, las cosas de antes, el pimentón a granel y las cosillas que tenemos aquí.
Sí, sí. Oye, Jesús, cuéntame, lo primero, ¿desde cuándo llevas con la tienda de la especie? ¿De cuándo dedicado ahí al comercio?
Bueno, yo no llevo mucho tiempo porque realmente esta tienda era de la familia Moraleda y me la cedió a mí y yo llevo aquí 16 años, ahora estoy haciendo 16 años, que bueno, que también es un tiempecillo ya.
Sí, sí, pero que esta tienda lleva mucho. Es una cifra ya respetable, ¿eh, Jesús?
Ya respetable, sí que sí. Bueno. Llevamos, esta tienda lleva mucho tiempo, es una tienda de familia, lo que pasa que, bueno, este señor se jubiló. Y la otra tienda se la ha dejado a su familia y a mí me ha dejado esta un poco para que yo se la lleve y se la cuide.
Oye, hablamos de especies, tienes una variedad de especies, me imagino que tremenda, ¿no? Porque cada vez creo que se cocina con más especies, cada vez la gente con los programas de cocina te pide a lo mejor algo que antes no estaba demasiado catalogado, ¿no?
Sí, sí, es verdad que todos los días viene alguien pidiendo una especie nueva y tienes que tirar de Google o de información de los compañeros, tienes que ir poniéndote al día y bueno, para eso estamos. Cuando piden algo nuevo hay que empapárselo rápido y ponerse al día y tenerlo o buscarlo y mi lema es que de un día para otro tiene que estar aquí la especie que me piden, entonces claro. Damos un servicio de bueno.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿cuánta variedad de especies tenéis? Y sobre todo, ¿de dónde proceden tantas y tantísimas especies?
Bueno, especies, hay muchas especies nacionales, pero la inmensa mayoría de especies vienen de todos lugares del mundo. Una cosa de importación. Yo siempre digo que las especies son de importación, en que en España hay buenas semillas, pero bueno ajonjolí, buen anís, pero la especies vienen casi todas de importación. De Ceilán y vienen de Sudamérica, muchas son de importación.
La más demandada, la que más te piden en el día a día, ahí en el mercado, ¿cuál suele ser?
Bueno, hay varias. El pimentón nuestro nacional, eso es que una maravilla. El pimentón de la Vera, que la característica que tiene es que está ahumado. Y después tenemos pimentón de Murcia, de primerísima calidad, pimentón oro, que para hacer las comidas esto es oro, como yo digo, es oro. Pimiento molido, que es una maravilla.
Bueno, ahora también está muy de moda el tema del curry y todas estas cosas, ¿no?
Sí, curry, el Ras Sahanut, que es una mezcla de especies morunas. El tema de las pimientas también está muy de moda, el tema de pimientas de colores. Uh-huh. El cajún, está muy de moda el cajún, que es una especie de Luisiana. El tikka masala, es lo que hemos dicho, hay mucha gente que con el tema de la televisión, pues nos piden cada día, nos piden una cosita nueva, pero sí, nos ponemos al día.
Oye, Jesús, y te preguntan sobre todo, oye, esto, me has dicho tú, el Ras Sahanut, el no sé cuándo, el no sé qué, y tú le dices, bueno, pues esto se puede bien con la carne, con el pescado, con un guiso, me imagino que también estarás tú ahí para asesorar, ¿no?
Exactamente, eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes, que la esencia de esta tienda no es la especie solo, sino también el asesoramiento que damos, porque cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer con el pollo? Pues yo le digo, pues mira, una latita de leche de coco con el tikka masala, con el tálico, y le das tu recetita y la gente se va contenta porque tiene ya la receta por lo menos para hoy, claro. Para hoy, para la semana que viene. Claro. Entonces vamos orientando a la gente con el tema ese de la alimentación.
Bueno, sí. Especie, pero como digo, en tu puesto hay muchísimas más cosas, también lo que llama mucho la atención es el tema del bacalao. Un producto que me imagino que será muy, muy demandado, y dentro de un ratito vamos a hablar con Ana Bardají precisamente del bacalao, porque cada vez se hacen más cosas con el bacalao y ahí tienes tú mucho de qué decir y qué hablar, ¿no?
Sí, es verdad que el bacalao, cada vez hay más demanda de bacalao porque nos dedicamos a traer bacalao de buena calidad. Entonces la gente ya se acostumbra y vienen buscando una cierta calidad y un cierto precio, que tenemos el bacalao bueno y barato. Lo tenemos en lomo, lo tenemos, hay varias maneras, y después pues eso también le damos la recetita a nuestros clientes de cómo se puede hacer un potaje de garbanzo, se puede hacer unas cocochas al pilpil. Entonces vamos un poco guiando al cliente.
Desde luego. Sí. Oye, ¿el bacalao que viene siempre del norte de Europa normalmente?
Sí, el bacalao es un pescado de agua muy fría, y se pesca en Islandia, Noruega, y se trae a Europa ya salado. El bacalao ya viene salado, y en España hay varias fábricas de bacalao, y casi todas están en el norte, en Cataluña hay algunas en el norte, y traen, ellos manufacturan el bacalao y lo sirven a toda España. La verdad es que sí, el bacalao es de agua muy fría, y de Islandia, Noruega, Faroe.
Oye, ¿y cómo presentáis vosotros el bacalao? ¿En una pieza? ¿Cómo se compra el bacalao?
Sí, bueno, nosotros tenemos la hoja entera de bacalao de varias medidas, porque según la medida del bacalao y el tamaño del bacalao tiene un precio. Y después se venden también lingotes de bacalao limpios, sin espinas, y las cocochas, las migas, que son los recortes de bacalao. Uh-huh. Y la verdad que tiene mucha salida.
Bueno, escúchame, José, ahora que ya entramos en la cuaresma, me imagino que también ahora el bacalao también mide su efervescencia, ¿no? Que si los potajes de vigilia, que si a la vizcaína y todas estas cosas. Ahora, no sé, creo que es también buena época, ¿no?, para que la gente se anime con el bacalao, ¿no?
Sí, ahora es la época, ahora es justo la época del bacalao. Siempre se come mucho en Navidad también, cuando hace frío, pero ahora en Semana Santa, por desgracia, la tenemos con el COVID un poco restringida, pero el tema del bacalao sigue la gente con su tradición, de sus potajitos de bacalao, sus tortillitas de bacalao. Es el momento del bacalao, es el momento del bacalao.
Uh-huh. Oye, la cuéntame, sí. También tenéis un montón de legumbres, que parece que las legumbres son todas iguales, pero tengo entendido, Jesús, que no son todas iguales, ¿no?
No tenemos legumbres de calidad. Y intentamos que sean legumbres nacionales, siempre dentro de lo posible, aunque a veces la producción no te deja, pero intentamos tener legumbres nacionales. Tenemos garbanzos muy buenos, lentejas de Armuña, garbanzos de Fuente Sauco, verdinas, faves del Barco de Ávila. Tenemos legumbres muy buenas, de calidad.
Bueno, y como tú bien dices, nacionales, ¿no?, de aquí de España.
Española, a ser posible en el 95% española, a no ser que alguna producción esté un poco restringida y no nos dé, pero sí que tenemos legumbre española, muy buena.
Tienen mejor calidad la española, entiendo, que las que vienen de fuera, ¿no?
Sí, lo que pasa que no sé por qué, pero son un poco más caras. Bueno, pues supongo que la mano de obra de por ahí será más barata y tal, pero son un poco más caras, pero tampoco estamos hablando de un precio excesivo. Estamos hablando de que un kilo de lentejas de Armuña con denominación de origen está saliendo en 2,80 euros. Y un kilo de garbanzo de Fuente Sauco, 3,60, que no es un precio excesivo. Unas legumbres de calidad.
Oye, cuando hablamos de las lentejas, yo antiguamente siempre recuerdo a mi madre que las lentejas, antes de hacerlas, las ponía en remojo la noche de antes. Las lentejas que tenemos ahora, que no se tienen que meter en agua o bajo el grifo, preferentemente la noche de antes, ¿son también lentejas de buena calidad o estamos perdiendo la esencia de lo de antes?
Sí, no, evidentemente las lentejas que tenemos nosotros no son para remojar un día antes, son en el mismo día y se echan en el potaje directamente, y son lentejas nacionales, lentejas de Armuña o lentejas pardinas. Uh-huh. También tenemos la fabada normal, alubia de riñón, y tenemos mucha variedad de la verdina, que también está muy, se está conociendo ahora, que no era la desconocida, que es la fabada cogida, digamos, verde o inmadura. Uh-huh. Y son muy pequeñitas y de muy buena calidad, valen un pelín más cara, pero el que la prueba repite,
que merece la pena, que luego el guiso, el potaje, sale más rico, ¿no?
Exactamente, se nota, se nota.
Bueno, pues bueno, en tu puesto entonces tenemos y encontramos de todo, ¿no, Jesús?
Sí, un poquito de fruto seco, higos de Málaga, pasas de Málaga, tenemos nueces de Málaga también, almendras de aquí de la estación de Cártama, de nuestra cooperativa, y tenemos una variedad de caramelos también, tenemos bar caramelo, tenemos bastante frutos secos, fruta deshidratada, tenemos mieles de Málaga, aceites de buena calidad también de Málaga, siempre aceite de almazara, intentamos tener aceites buenos de almazara. Y la verdad que sí, muy bien.
Estupendo. Pues ahí estamos, ¿eh? En el mercado de Atarazanas, en la tienda de las especias, que tiene absolutamente de todo. Tú llévate la bolsita, que seguro que la vas a llevar bien, bien cargadita. Jesús, que nos encontramos ahí en el mercado de Atarazanas. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un placer.
Ya son 4 los oyentes que han ganado el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ahora buscamos al quinto.
Si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener cualquier cosa.
Entra en la web de Cope Málaga y responde a un sencillo test. Podrás ganar 2 noches de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
¿Cuántas personas saben esto?
¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Holzer Joyeros.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos avanzando y estamos ya en cuaresma, ¿eh? Ya hemos pasado el miércoles de ceniza, ya se abre el periodo de cuaresma y precisamente vamos a hablar de un negocio que tiene mucho que ver con cuaresma y es un negocio muy, muy malagueño. Nos estamos refiriendo a Acerería Zalo, desde hace ya muchos años, al servicio de los malagueños, en una calle muy malagueña, muy céntrica, como es calle Santa María. Normalmente en esta época del año, ¿verdad?, estamos muy pendientes de capirotes, de velas, de todo lo relacionado con la Semana Santa. Lamentablemente este año otra vez nos vamos a quedar con las ganas de ver a nuestros sagrados titulares en la calle. Pero yo creo que la cuaresma siempre será cuaresma con tronos o sin tronos en la calle. Y precisamente de todo ello quiero hablar con los amigos de Acerería Zalo. Nos atiende ya Nacho Gonzalo. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Digo que aunque ha empezado la cuaresma un tanto pues descafeinada, ¿no?, por aquello de que sabemos que no vamos a tener a los titulares de las distintas cofradías y de las distintas hermandades en las calles de Málaga, como suele ser habitual, bueno, no deja de ser cuaresma y no deja de ser un periodo muy especial para muchos y muchos malagueños, ¿no?
Sí, como bien dices, va a ser una cuaresma un tanto descafeinada, un poco así como a medio gas, pero la verdad es que el cofrade tiene muchísimas ganas de cuaresma, de Semana Santa, y creo que si las cofradías montan cosas interesantes en las iglesias, lograremos ver un poquito de ambiente, siempre con todas las medidas de seguridad que tenemos que llevar, pero sería bonito que el ambiente que no vamos a poder tener en las calles con las procesiones lo trasladásemos a las iglesias, a las parroquias y a las casas de hermandad.
Es lo que te iba a decir, bueno, las casas de hermandad, incluso las casas de los particulares, ¿verdad? Cada uno puede vivir la Semana Santa, porque la Semana Santa siempre va a estar ahí, con tronos o sin tronos en la calle, y cada uno debemos de vivir nuestra Semana Santa también, pues como podamos dentro de nuestros hogares y ambientar nuestros hogares, Nacho, precisamente, pues con motivos de esta Semana Santa y de la época habitual de cuaresma, ¿no?
Totalmente, ya desde el día antes del miércoles de ceniza estamos viendo ya que se nos acercan a la tienda los cofrades buscando incienso, buscando los incensarios, los carbones, algunas estampitas de sus imágenes para crearse como zonas de cuaresma en casa para llevar ese sentimiento y tenerlo vivo también en sus casas los cofrades.
Uh-huh. Oye, Nacho, Acerería Zalo, en plena calle Santa María, en el número 10, ¿desde cuándo estáis al servicio de los malagueños y visitantes?
Pues mira, Emilio, en calle Santa María llevamos 32 años. Uh-huh. La acerería esta. Te cuento un poco de dónde viene esta acerería. Resulta que mi bisabuelo, que era Miguel Ojeda Torrecilla, uh-huh, regentaba una de las acererías más antiguas de toda España, que era la Cestería La Custodia, que se encontraba en calle Mártires, justo al lado del Museo Thyssen. Y ahí pues siempre he escuchado yo a mi abuela hablar de su padre en la cestería, con todos los clientes, todo el ambiente ese de la burguesía de Málaga, que se acercaba a comprar cirios, a comprar... La Semana Santa de aquella época era un poquito diferente, no era tan, podemos decir, con tantos artículos y tantas cosas, pero siempre ha sido un negocio relacionado con las cofradías, con la iglesia, y eso, esa cerería terminó cerrando en calle Mártires, y mi padre, con máquinas que había allí en la antigua cerería, terminó fundando en el año 89, apenas tenía yo un año de edad, buscó un local aquí en calle Santa María, que era la antigua cuchillería de los Valeros, y aquí, que todavía conservamos muebles antiguos de ellos y vitrinas, aquí creó esa nueva cerería Zalo, que viene del apellido de mi padre, Gonzalo. Mi padre es Gonzalo Ojeda, y eso, y aquí llevamos desde el año 89 prestando servicio a todas las cofradías y a todos los cofrades de Málaga.
Bueno, y ahora contigo también al frente, me decía tu madre, ¿no? Ya las nuevas generaciones, ya Nacho el que tiene que hablar de esto, eres muy jovencito, del año 88 por lo que me cuenta, y con ganas, ¿no? Ilusión de seguir al frente de este negocio que empezó tantísimo año en tu familia, ¿no?
Sí, yo tengo 33 años recién cumplidos, y eso, mi padre tuvo que jubilarse ahora apenas un año, y yo estaba trabajando en un banco, me pedí una excedencia, y una excedencia que ya va a ser dilatada en el tiempo, porque ya no pienso volver, ya me quedo aquí, y desde entonces estoy con mi madre, y aquí estamos, pues eso, con idea ya de continuar, Dios quiera que Málaga y los malagueños nos acompañen durante muchos años más.
Desde luego que sí. Bueno, hablando de esa época que nos está tocando vivir, ¿no? De la situación que vamos a vivir como la temporada pasada, ¿no? El año pasado con la maldita pandemia. El año pasado prácticamente no dio tiempo pues a nadie hacerse la idea a vivir la Semana Santa como quizás hubiéramos merecido. Yo creo que este año, Nacho, sí debería ser distinto, ¿no? Que este año ya, pues lamentablemente ya nos vamos haciendo la idea de lo que estamos padeciendo y de lo que estamos viviendo, y que este año sí, por lo menos, los malagueños y las malagueñas y las distintas cofradías pues puedan estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no?
Sí, totalmente. El año pasado nos pilló... Nosotros solemos hacer la previsión de pedido en el mes de enero, y nos pilló con stock de capirotes, de guantes, no te puedes ni imaginar, de incienso para las distintas cofradías, de las velas, una cantidad de productos tremendo. Gracias a Dios que son productos que ni se ponen malos ni piden de comer, por eso los tenemos, muchos los tenemos todavía aquí. Por ejemplo, te digo que tenemos cerca de 2.000 capirotes aquí almacenados, esperando el año que podamos volver a ver nazarenos en la calle, y eso, nos pilló un poco por sorpresa, sin poder nada, ventas de ningún tipo, toda la cuaresma, ya fue mitad de la cuaresma, toda la Semana Santa, con ventas cero prácticamente. Por eso este año ya tenemos un proyecto de una página web con tienda online, para que si nos vuelven a cerrar y cosas de estas, que ya también podamos hacer reparto y no suframos esa pérdida que un comercio puede llegar a resentirse, y como estamos viendo por las calles, muchas tiendas que directamente no pueden sobrevivir y están cerrando.
Ahora, lo que te iba a decir, Nacho, ¿cómo estáis vosotros viviendo esta situación? Porque, claro, vuestra tienda es, sobre todo, está abierta todo el año, pero un periodo muy concreto, ¿no?, donde quizás nos acordamos más de los artículos de Semana Santa y de vuestro comercio. Claro, también vosotros, y lo has contado perfectamente lo que os sucedió el año pasado, también vosotros lo estaréis pasando francamente mal, ¿no?
Y nosotros hemos notado una disminución de ventas importante. Lo bueno que tenemos nosotros con respecto a otros comercios es que no estamos enfocados únicamente en tema cofrade, sino que, aparte de tema cofrade, pues en época de Navidad nosotros tenemos un amplísimo abanico de nacimientos, de belenes, de pastores, que eso hace que también pues la época de Navidad la pueda salvar. Este año, gracias a Dios, hemos estado abiertos, aunque al final se ve que quizá no deberíamos haber estado todo lo abierto que hemos estado. Y también tenemos muchos productos religiosos, directamente ya pues que son las iglesias son clientes nuestros, y entonces con eso también vas compensando la pérdida de ventas que tienen por un lado, la va supliendo con los otros campos que vamos tocando.
Uh-huh. Oye, Nacho, sobre todo el saliéndonos de iglesias y de cofradías, el comerciante al uso, la persona que va al uso a comprar en esta época del año, sobre todo con esta Semana Santa tan atípica, ¿qué es lo que más demanda de Cerería Zahlo? No sé, el incienso, los incensarios, las miniaturas que tú me decías, o las estampitas, ¿qué es lo que más suele demandarse?
Sí, mira, en Cuaresma lo que principalmente nosotros solemos vender son capirotes y guantes de nazareno. Ese es el grueso que tenemos. Y eso aquí en tienda, porque después tenemos muchos clientes que son hermandades que si nos piden cirio y entonces pues proveemos de esas velas para procesiones y cultos de hermandades. Eso también está totalmente parado. Entonces lo que vamos a ver este año, el movimiento que hay, porque los otros productos que sí se suelen vender durante todo el año, pues inciensos, incensarios, medallitas, miniaturas para que la gente haga los tronos en casa. Tan necesario que los niños no pierdan ese contacto con la Semana Santa, pues ya sea con libros de colorear, con tronos en miniatura, que los padres se sienten un ratito con sus niños, que siempre vayan manteniendo ese gusanillo de los niños de la ilusión de pues mira, pues si te pongo un vídeo o si vamos a colorear, vamos a crear un tronito en casa y vamos a crear ese ambiente también en casa, para que es muy importante que los niños pequeños no pierdan ese arraigo con la Semana Santa.
Totalmente. Oye, ¿te han comentado algo alguna de las cofradías, alguna de las hermandades? Sí, hombre, evidentemente eso cambia prácticamente de una semana a otra. ¿De que haya programado algún acto que puedan los malagueños acercarse a sus titulares?
Pues mira, todavía no sabemos nada. He leído algo en prensa de que había, bueno, sé que mi hermandad a la que pertenezco en Junta de Gobierno, la Congregación de Mena, pues nos estuvieron comentando el otro día algunos actos que van a hacer, pero en tema de iglesia. Uh-huh. Va a ser todo en la iglesia, con unos cultos especiales, con mucho cuidado de aforos y tal, pero no sabemos todavía el resto de hermandades que van a programar y que van a inventar, por decírtelo de alguna forma, para mantener esa sensación de Cuaresma y de Semana Santa.
Totalmente. Eso es todo un año este tan especial, que iba a ser para la agrupación de cofradías por ese centenario, ¿no?, de la fundación de la agrupación, y que lo estamos viendo de esta manera. Pero insisto, ahí está Cerería Zahlo. Cada uno podemos vivir. La Semana Santa nunca va a dejar de existir. Cada uno podemos vivir, aunque no haya tronos en la calle, la Semana Santa en nuestros hogares. Y como bien decía Nacho, en Cerería Zahlo vas a encontrar muchos artículos para vivir tu propia Semana Santa interiormente contigo y con los tuyos. Nacho, que estamos en contacto, que ha sido un placer conocerte y saber un poquito más de este negocio tan emblemático de Málaga como es la Cerería Zahlo en Santa María número 10. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Igualmente, Emilio. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegamos ya al informativo de la 1:00 p.m.
No quiero amarte y es muy tarde porque te va.
Nos vamos a poner al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y luego, ya sabes, reanudamos nuestro paseo hasta la 1:30 p.m. No te desconectes.
Olvidarme yo y no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual, ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, en este tramo horario te voy a acompañar hasta la 1:30 de la tarde. Te recuerdo que estamos con nuestro tradicional paseo por el mercado y por el comercio tradicional malagueño. Te estoy acompañando desde las 12:30 del mediodía. Así que, de nuevo, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Todavía nos queda mucho que recorrer, como digo, hasta la 1:30 de la tarde. Pero en este mismo instante lo que tenemos que hacer es encender la candela, porque vamos a irnos de etapa.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego, me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Toma buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego.
Vamos a irnos a tomarnos una tapa a un lugar excepcional, con un entorno excepcional, en calle Pedro de Toledo, ahí en el entorno de la catedral. Está Antonio Fernández y todo su equipo esperándote en el restaurante Araboca. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Un gusto, como siempre, estar con todos los oyentes de COPE Más Málaga.
Igualmente, encantado de saludarte, Pedro, y qué mejor manera, ¿no?, de acabar la semana que echándonos una tapita ahí, bueno, una tapita y luego lo que venga, sin lugar a dudas, en el restaurante Araboca. Oye, ofrécenos algo para abrir boca, para abrir apetito, ya que se nos va acercando las horas cumbres del almuerzo.
Pues mirad, yo voy a pasar la receta de uno de los grandes clásicos que podemos encontrar en muchísimas cartas de muchos compañeros también en la capital. Ajá. Pero que nosotros pues llevamos por bandera, que el tartar de salchichón genuino es el que elaboró en su momento nuestro jefe de cocina, Pachu Barrera, cuando trabajaba para Dani García, en Antonio Martín, ¿no? Hablamos ya prácticamente hace 10 años que esta receta tiene su creación y parte de un salchichón típico malagueño con muy, muy, muy poquita curación, que nosotros cortamos a cuchillo, ojo, porque eso es muy importante, ¿no?, cortarlo a cuchillo para no darle calor, para que no se nos oxide tampoco ese producto, cortarlo justamente al momento de montar el tartar y combinarlo con la guarnición característica de un tartar convencional. Diferencia una, que partimos de otra carne, y otra, que en lugar de utilizar la yema cruda, vamos a utilizar también para su receta pues un producto tan malagueño como puede ser la miel, y un producto tan malagueño también como son las pasas de Málaga. Lo que vamos a hacer es, como te comentaba, picarlo a cuchillo y le vamos a combinar una emulsión que preparamos, una mayonesa con un poquito de mostaza, un poquito de miel de la Axarquía, esas pasas de Málaga, un poquito de cebollita morada, y le vamos a añadir un poco de pepinillo y alcaparra. Lo ligamos todo eso junto, lo mantenemos un poquito en frío y servimos con unas tostas para hacer las delicias del aperitivo de cualquier comensal que nos visite aquí en Araboca, en pleno centro de la capital malagueña.
¡Joder, qué rico y qué malagueño, ¿no?, con ese salchichón ahí malagueño! Oye, que el salchichón antes estaba muy denostado y cada vez está en más mesas y sobre todo en grandes platos, ¿eh?, de estas cocinas de fusión que tanto se lleva ahora, ¿no?
Que nos da muchísimo juego. Podemos utilizarlo como sazonador para el final, para un arroz. Podemos utilizarlo para hacer cualquier relleno, para hacer unas maravillosas croquetas, ¿no?, con ese fondo de fundamento tan genuino y tan característico como es nuestro salchichón de Málaga, que tiene ese tono pues un poco más especiado, ¿no? A mí me recuerda un poco al anisado, ¿no? Además, esas mijitas de pimienta negra que podemos encontrar, que si las trabajamos bien, lo que nos aporta también es un grado más de carácter, ¿no?, para poder disfrutar de un magnífico aperitivo como ese tartar o como múltiples elaboraciones que podemos utilizar con el salchichón malagueño, que bueno, pues desgraciadamente se elabora ya en muy pocas cárnicas, pero que lo elaboran sin duda que hacen las delicias de todo el que lo prueba.
Qué bueno, claro que sí. Pues ese tartar de salchichón, vamos a tomárnoslo a calle Pedro de Toledo, ahí al restaurante Araboca, con Antonio Fernández y todo su equipo. Antonio, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buen provecho a todos.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año?
¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Venga, vamos a conocer ofertas, ¿eh? Ofertas que nos gustan, ofertas que evidentemente alivian nuestros bolsillos y además de buenos precios. Ya sabes que podemos comprar sin tener que acudir directamente al mercado, pues en los mercados municipales de Málaga, en los distintos puestos, a través de esta plataforma online de Rey de Abastos. Y ya sabes que nos van recomendando pues ofertas, sitios a los que visitar, como se suele decir, ¿no? Para ir a tiro hecho, incluso también para hacerlo a través de la página web, como digo, de Rey de Abastos. Quiero saludar al fundador precisamente de esta página web de Rey de Abastos, que es Alberto García. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Con ganas de darnos este paseo tradicional que ya tenemos contigo cada semana y de conocer, ¿no?, los distintos puestos municipales que tenemos en los mercados de Málaga. Bueno, la semana pasada me hablabas nada más y nada menos que de marisco, de buen pescado. Esta semana, ¿qué recomendaciones nos vas a hacer para aquellas personas que se animen a visitar la página web o que se animen directamente a visitar in situ los puestos de los distintos mercados municipales que tenemos en Málaga, Alberto?
Pues nada, hoy Emilio te traigo para cambiar, te traigo una carnicería y de otro mercado, del Mercado del Carmen.
Ah,
un buen mercado tradicional, céntrico y con una variedad estupenda.
Estupendo, estupendo.
Así que nada, te cuento un poquito si quieres.
Venga, cuéntame, ¿qué nos vas a ofrecer?
Pues mira, hoy te traigo una carnicería con una historia bastante grande. Ellos son Carnicería Capel, ¿vale? Y están, como decía, en el Mercado del Carmen. Llevan ahí desde 1965, o sea, estamos hablando ya que están ahora mismo trabajando la tercera y la cuarta generación de esta familia.
Sí.
Y bueno, yo la recomiendo porque tienen una variedad enorme y son especialistas en cerdo ibérico, tienen también cordero lechal, tienen incluso chivo malagueño los fines de semana, sobre todo. Y bueno, pues en su carnicería también preparan de forma casera, pues por decirte algún ejemplo, hamburguesas de rabo de toro, que son fabulosas.
Uh-huh.
Tienen albóndigas, tienen croquetas, bueno, ¿qué te voy a contar? Tienen cualquier cosa que te pueda imaginar, prácticamente.
O sea, que de los elaborados también andan bien servidos, ¿no?
Sí, además lo elaboran ellos prácticamente a diario. Y le ponen mucha, con tanta experiencia que tienen, pues han ido mejorando recetas y demás. Yo estoy enamorado de una de las recetas, que además no la suelo encontrar en ningún sitio, que es pollo teriyaki, que preparan ellos también.
Ajá.
Que me vuelve loco, la verdad que sí.
Bueno, y todos los elaborados y eso, sin problema, lo podemos pedir también en Rey de Abastos, ¿no?
Entrando en la página web, correcto, ahí puedes encontrar o bien en la propia carnicería Capel, o bien en la categoría de plato elaborado, pues sus croquetas, por ejemplo, de setas, que la han hecho, tienen ahora han empezado con la receta hace un par de semanas, o las tradicionales de cocido, o cualquier otra receta, por supuesto.
Estupendo. Carnicería Capel, Mercado del Carmen, hemos dicho, ¿verdad?
Mercado del Carmen, Carnicería Capel, exacto, eso es. Ahí estará Juan, que está encantado de atenderos, por supuesto.
Perfecto, bueno, pues Carnicería Capel, ahí la tenemos ya anotado, con eso elaborado y esa recomendación que nos hace además Alberto del pollo teriyaki. ¿Y qué más nos recomiendas esta semana, Alberto?
Bueno, aparte, bueno, te podría recomendar prácticamente casi cualquiera de sus cortes, pero, por ejemplo, el fin de semana anterior yo probé, por ejemplo, el entrecot de ternera madurada que tienen,
sí.
Y la verdad que es magnífico, se hace muy, muy blandito y un sabor magnífico.
Estupendo. Bueno, pues hoy la visita es al Mercado del Carmen, ahí en pleno barrio del Perchel, justo al lado de la iglesia del Carmen, de la mítica cofradía de la Misericordia. Encontramos, como decimos, el Mercado del Carmen y esta carnicería Capel, desde el año 1965, es decir, ya 56 años de experiencia. Y como bien decía el bueno de Alberto, ya van por la cuarta generación, que se dice pronto. Qué alegría nos da, y más en los tiempos que corren, Alberto, que veamos cómo van prosperando los negocios y cómo generación a generación, profesiones que a lo mejor no llaman demasiado la atención, siguen conservándose, ¿verdad?, en los distintos mercados municipales de Málaga, que tienen mucha tradición familiar casi todos ellos, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad que, como bien decía, es una profesión que se va heredando de generación de padre a hijo y van manteniendo pues siempre la esencia y lo que van aprendiendo uno con los demás, claro.
Desde luego que sí. Pues en Rey de Abasto te visitamos y una de las ofertas que nos podéis recomendar es, como decimos, esta carnicería Capel en Premio Mercado del Carmen. Alberto, si te parece, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Emilio. Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando y vamos hoy a cocinar un producto que se hace muy bien y bastante vendible en Málaga, que hemos hablado anteriormente de él. Vamos a hablar de bacalao. Venga, abrimos nuestro espacio de cocina saludable para hablar de este producto que no es malagueño, pero que se hace y se cocina también muy bien en Málaga. Saludo a nuestra experta en cocina saludable, ya sabes, la podemos seguir, siempre bichear en su canal, en su cuenta de Instagram, Escuela de Salud y de Cocina. Ana Bardají, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, muy bien.
¿Cómo estás? ¿En bacalada o no?
Aquí la verdad es que he aprendido un montón sobre el tema del bacalao y me he quedado con la intriga de seguir investigando la relación que hay entre la historia, sobre todo de Portugal y de España, con el tema del bacalao.
¿Hay mucha relación entre España y Portugal con el tema del bacalao? Cuéntame.
Bueno, sobre todo, lo que he investigado, que tampoco, como hay alguien que entienda por ahí por la radio, seguro que nos puede contar un montón. No, más que la historia de España, la historia de, bueno, en Portugal, el bacalao sabemos que se consume un montón. Y cuando estaba preparando el programa para hablar contigo, me sorprendía, ¿no? Porque decía, a ver, un país como Portugal, que tiene mucha costa, es decir, tiene pescado fresco. Entonces, ¿por qué el bacalao se consume tanto en Portugal? Y me he puesto a investigar y viene pues ya del siglo XIV, de los barcos portugueses, está muy relacionado con la historia de Portugal, del tema de los vikingos, de hacer cambios de sal por bacalao. La verdad que me ha parecido súper, súper interesante. Uh-huh. Con que si alguien nos puede recomendar algún libro donde hablen de la historia de Portugal con el tema del bacalao, yo me lo leo.
Oye, porque lo que te decía, el bacalao de nuestras costas no es, siempre se habla a lo mejor de la zona de Noruega y estas cosas, ¿no?
No, viene todo del norte de Europa, de la zona de Terranova, de la provincia del Labrador. Para nada es de nuestras costas. Lo que pasa que claro, es un producto que al venir en sal, pues se conserva. Entonces, bueno, pues en el interior yo creo que de España se consume o hay tradición de consumirlo, pues porque antiguamente era más difícil que llegara el pescado fresco. Y en zonas como Málaga, ¿vale?, como es una zona costera, pues igual dices, no tendría mucho sentido porque tienes acceso a un producto fresco. Pero claro, el bacalao entra por los puertos. Entonces yo creo que también, pues de ahí también se empezó a utilizar y por ser siempre un pescado que podías, que no necesitaba, que se conservaba muy bien. Uh-huh. Entonces es muy curioso y viendo recetas, pues hay muchísimas recetas tradicionales de bacalao y a mí personalmente, no sé si por cultura, porque al ser yo de interior, pues hay muchas recetas de mi familia con bacalao, pues me gusta mucho.
Sí, bueno, escúchame, estamos hablando en Málaga, que hablamos mucho del boquerón, de los espetos de sardina y demás. Pero si hay un plato malagueño, es la ensalada malagueña, y la ensalada malagueña, precisamente aparte de la naranja y la patata, lleva el bacalao.
Fíjate. Y mira, ¿y esa ensalada malagueña cuándo se toma, Emilio? En verano.
En verano,
¿no?
Sí.
Cuando hace calor, que es cuando el pescado fresco, ¿vale?, se estropea más. ¿Vale? Es decir, antiguamente, si es que claro, es que ahora tenemos muy claro como que siempre hay una nevera en una casa,
claro.
y que no se estropea. Pero es que hace 80 años no era tan normal que hubiera neveras en las casas. Entonces nos ponemos en Málaga con un terral así de los buenos, ¿vale? Ahí ni boquerón ni sardina, no aguanta nada.
Claro.
Entonces, simplemente en un pueblo sin irse muy lejos, en un pueblo como Coín, sin transporte fácil, sin hace 80 años, sí, sí, te parece mucho, pero tampoco es tanto.
Sin transporte refrigerado, claro, está claro.
Efectivamente, sin transporte refrigeradito en agosto, a ver cómo podía llegar un boquerón, vale, pescado en la costa de Málaga, cómo podía llegar ese boquerón. Entonces, pues yo creo que, fíjate, por eso en verano, ensalada malagueña con bacalao. Fíjate lo que estamos aprendiendo.
Sí, sí. Oye, el tema del bacalao, ¿esto es un pescado azul? ¿Es un pescado que tiene lo típico del omega 3 y demás, Ana?
Me estás poniendo en un apuro. Yo creo que un pescado azul no es, tiene que ser, no, yo creo que es un pescado blanco. Nos queda para resolverlo para el próximo programa, tenerlo muy claro. Como todos los pescados, tiene muchísimo muchísimo omega. Los omegas son muy necesarios tomarlos, sobre todo para tema cerebral. Nuestro cerebro, sobre todo, son grasas. Y a mí lo que me gusta del bacalao es, porque lo puedes tener en la nevera, tú lo compras, claro, en salazón, ¿vale? Lo pones en la nevera, en un tupper, eso sí, cerrado, hermético, porque si no, pues la nevera huele un poquito. Y dices, mira, que estás organizando ahí las comidas un poco a un par de días vista, y dices, ¿qué hago? No sé qué. Y dices, anda, tengo bacalao. Lo pones a desalar un día antes o día y medio, según lo gordo que sea el bacalao. Y ya tienes ahí, pues eso, una comida rica que se prepara muy fácil. Uh-huh.
Pescado blanco es el bacalao.
Ah, vale, muy bien. Gracias a Google. Google. Nos ha resuelto la duda.
Google ha venido ahí a mí y pone pescados blancos o magro, el bacalao, la cedia, la bacaladilla, el besugo, el gallo, la merluza, el rap, el lengua, el rodaballo y el abadejo. Son pescado blanco. Así que ya hemos salido de duda. Mira, ya que estamos en época de cuaresma es muy época de bacalao normalmente, ¿eh?
Claro. Sí, totalmente. Entonces, el bacalao, eso que es muy fácil, yo creo que hay como dos maneras muy sencillas de cocinarlo. Uno puede ser como se prepara en la ensalada malagueña, que es, tú tienes el bacalao, lo pones a desalar y lo desmigas, ¿vale? Entonces ya tienes ahí el bacalao. A mí me gusta mucho, igual que lo vamos a preparar para una ensalada malagueña, simplemente lo has puesto a remojo. Importante, al ponerlo en remojo tiene que ser con agua fría y cambiarle un par de veces el agua, dependiendo de lo gordo que sea el bacalao, pues igual un día o igual día y medio, y siempre ese bacalao con agua en la nevera. A mí me gusta mucho en verano desmigar el bacalao cuando ya está desalado y ponerle tomate rallado por encima, tomate de estos de temporada rallado, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y a mí, para mí, eso es una tapa manjar, súper sencilla e impresionante.
El bacalao, perdóname que te pregunte esto, sí. El bacalao siempre viene, como tú dices, salado, siempre hay que desalazarlo con esa técnica que dices, o el bacalao lo podemos encontrar fresco, o eso es inviable aquí en Málaga.
A ver, bacalao fresco en alguna gran superficie, que yo piso poco y menos una pescadería de una gran superficie, puedes tener bacalao fresco. Ya no sé si ese ha sido un bacalao congelado que lo venden después como fresco. No quiero saber. También congelado, hay mucha gente que dice, es que desalar el bacalao tiene su riesgo, porque igual le quito todo el sabor, igual me queda un poco salado. Entonces, venden también bacalao congelado, ¿vale? Que digamos que ya tiene el punto de salazón, ya no está salado. Tienes bacalao como que no ha estado salado, que es congelado, y ya no te pasa si tiene poca sal o mucha sal. Pero bueno, a mí en este caso me gusta el riesgo y yo utilizo siempre bacalao salado. Y me arriesgo y lo desalo. ¿cuál es un truco? Por ejemplo, para hacer bacalao, digamos, cocinado, la manera de hacerlo siempre es la misma. Lo de sal, bueno, que yo conozca, claro, lo pones a desalar, cuando ya está, lo pruebas un poquito, como se puede comer crudo, lo pruebas, venga, está bien, perfecto. Pues lo pasas un poco por harina y como que lo sellas, como si estuvieras haciendo un filete de carne para sellarlo. Uh-huh. No te hace falta mucho aceite en la sartén y lo sellas y lo reservas. Entonces, en ese aceite que ha sobrado, si no echas un poquito más de aceite, pues ya le puedes poner unos ajos, una cebolla. Cuando está bien pochado la cebolla y los ajos, le puedes poner pimiento rojo, pimiento verde, unos tomates y dejas que se haga pues esas verduras bien hechas. Después añades el bacalao, lo dejas unos 5 o 10 minutos y ya tienes ahí un bacalao con una salsa increíble. Entonces, yo lo que hago es jugar mucho pues con esas verduras. Al principio, esa cebolla, ese tomate, no le echo la sal. Cuando ya lo he incorporado todo, el bacalao y la verdura, pues lo pruebo y digo, mira, no tiene, le falta un poco de sal. O mira, no, el bacalao estaba un poco más salado y ha soltado un poco de... ya ha soltado y no tengo que añadir. Entonces es un, como que da mucho juego y las verduras se pueden cambiar con cebolla, con patata, también está muy rico, se le puede poner una picada, un majao que decimos aquí, sí, en Málaga. Bueno, es decir, que tiene ahí mucho, que tiene mucho juego.
Bueno, con lo que hablábamos. Incluso, Ana, el potaje mítico este de vigilia que se dice, ¿no? Que también lleva su bacalao.
Claro. Garbanzos con bacalao. Para darle ahí, pues eso, hacerlo como a los garbanzos, hacerlos como un poco más nobles, un poco más de comida especial, pues poniéndole bacalao. Claro, otra relacionado con lo que hablábamos en el programa anterior, de las espinas y el pescado, bueno, pues volvemos a que el bacalao es un pescado que no tiene espinas. Por eso lo podemos poner en un... pues eso, en un potaje de garbanzos, o para los niños pequeños, pues hacer unas croquetas, albóndigas, así como que fritito, los niños lo comen o les entra más por los ojos. Es muy muy versátil.
Bueno, además en Málaga hemos hablado anteriormente con Jesús Comitre de Atarazana, de la tienda de las especies, que tiene un bacalao tremendo. Está también la tienda en calle Sebastián Subirón, la que da a calle Larios Ultramarino, Juan de Dios Barba, que también lo es en el escaparate, el bacalao enrollado. Es decir, que aquí en Málaga tenemos tiendas muy muy especializadas en el tema del bacalao, que es muy sencillo y muy fácil de encontrar, ¿eh?
Claro, sí, sí, que está, pues eso, vamos a ir a las tiendas del barrio. En todos los barrios hay tiendas que venden bacalao, y también en el centro quedan, pues eso, tiendas muy, 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 muy típicas que tienen, es un producto espectacular. Con que vamos a salir de compras de comida rica.
Desde luego, pues el bacalao, ¿eh? Es el producto que hemos puesto hoy encima de la mesa, y como siempre nos ha servido nuestra experta en cocina saludable, Ana Bardajic, ¿eh? Que te encontramos ahí en tu canal de Instagram, Escuela de Salud y Cocina. Que ha sido un placer, muchísimas gracias, Ana, nos encontramos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Sabes que yo puedo ser
vas a quedar ahora con Pedro González y Cocina más COPE. Ya sabes, seguimos con toda la información a las 2:20, noticias locales y provinciales. A las 3, todo el deporte malagueño. Y la semana que viene continuamos nuestro paseo por los comercios, por los negocios de Málaga. Que pasen buena semana. Hasta luego. Adiós.
El corazón.